Tiempo la mañana de COPE Ribera para hablar con el consorcio EDER, porque el presidente del consorcio EDER, Alejandro Toquero, el presidente de la Comisión Ejecutiva, Eusebio Sáez, y el director gerente, Sergio Villaba, presentaban recientemente en Tudela el plan de actuación para el 2021 del ente público aprobado por la Comisión Ejecutiva el pasado 14 de enero y que da continuidad a las líneas estratégicas de trabajo del consorcio planteadas en la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera. Y por eso nos hemos traído, en este caso, al director gerente del consorcio EDER, que es Sergio Villaba, al cual saludamos en esta mañana. Sergio, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Javier.
Bueno, hemos presentado las líneas maestras a desarrollar en el 2021, ¿no?
Exacto, sí, sí. Hemos presentado un poco el plan de actuación, que como decías, pues ya se aprobó por la Comisión Ejecutiva el mes de enero y que nos ha costado un poquito presentar porque hemos estado esperando a que bajara un poquito la incidencia, ¿no?, de estos casos que teníamos. Y pero bueno, ya está aquí.
En principio, bueno, no, aunque esté la pandemia, no hay que dejar de, en este caso, de construir, de avanzar hacia el futuro, ¿no?
Hombre, sin ninguna duda. O sea, evidentemente la pandemia tiene su incidencia en todas las actividades económicas, de empleo, sociales, etcétera, y de la vida cotidiana, evidentemente. Pero tenemos que seguir adelante y, si es posible, voy a decirlo así, pues tendríamos que intentar acelerar un poquito, ¿no?, para compensar el año pasado y los efectos que ha tenido.
Ya podéis, ¿habéis hecho ya un balance de cómo se desarrolló el 2020 dentro del consorcio EDER o no?
¿Un balance te refieres a nivel presupuestario, de proyectos? En nuestro caso, en lo que es la actividad del consorcio, hemos podido desarrollar prácticamente el 100%. No hemos llegado al 100% de lo que estaba planteado para el 2020, pero prácticamente. Es decir, que a nivel de consorcio, ya digo, la incidencia ha sido muy baja en lo que es la actividad que nosotros tenemos de proyectos, de actuaciones, etcétera. Sí, sí, sí.
Agradecíais en esa rueda de prensa, a distintos departamentos del Gobierno de Navarra, con lo cual colaboráis y que no sería posible todo ello sin su ayuda y sin su apoyo, ¿no?
Sin ninguna duda. O sea, hay que resaltar un poco, ¿no?, ese papel del Gobierno de Navarra que tiene de apoyo a los consorcios, no solo a Consorcio EDER, sino a todos los consorcios de desarrollo de Navarra, pero también no hay que olvidarse de nuestros consorciados, ¿no?, que al final, tanto entidades locales como asociaciones, como la Cámara, etcétera, pues también están ahí apoyando y colaborando, y al final, pues sin su apoyo, evidentemente, no podríamos, ¿no?, gestionar todos estos proyectos y este volumen que luego comentaremos.
El turismo, pieza clave dentro de la comarca, ¿no?
Sí, 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 claro. O sea, el turismo es una línea estratégica que se viene trabajando en el consorcio pues desde hace años, evidentemente. Uh-huh. Y vamos a seguir apostando por esta línea, ¿no? Vamos a tratar un poco de centrar el tiro más en la parte de Ribera Destino Turístico Inteligente, que es un programa que viene de la mano de Segitur y del Ministerio también. Uh-huh. Y que yo creo que, bueno, que puede darle un valor añadido, ¿no?, a todos los recursos turísticos que tenemos aquí en la Ribera.
Cuando hablamos de desarrollo turístico inteligente, ¿es que son inteligentes los que vienen aquí a vernos o a qué nos referimos?
Hombre, eso siempre, ¿no? Todos los turistas que vienen aquí son inteligentes, pues porque saben a dónde vienen y claro, y la buena tierra que es esta, ¿no? Eso por supuesto, claro, eso por supuesto. Pero no, nos referimos a, de alguna manera, dotar a todos los recursos turísticos que tenemos aquí, que tenemos en la Ribera, ya sean culturales, de ecoturismo, ya sean grandes espacios como Arenas Reales, uh-huh, o ya sean puntos más concretos como, por ejemplo, Senda Viva, etcétera, ¿no? Pues dotarles, digamos, de una serie de herramientas digitales que de alguna manera hagan que la gestión turística y la atención al turista, sobre todo, pues esté digitalizada, ¿vale? Uh-huh. Y haga que sea más accesible cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues ahora mismo pues es imposible poder tener una oficina de turismo en cada pueblo de la Ribera, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede paliar eso? Pues simple y llanamente instalando puntos 24 horas digitales de información turística, por ejemplo, ajá, allá donde se pueda, ¿no? Aquí, evidentemente, pues depende un poco de la capacidad que tengas de inversión, ¿no? Pero, de alguna manera, pues es una manera de tener unos puntos de información que atienden al turista sin tener que tener oficinas en todos los pueblos, que es algo pues realmente complicado.
Ajá. Si el año pasado la estrella era el avistamiento de aves, este año va a ser las rutas fluviales, ¿no?
También, sí, sí, tenemos un proyecto en marcha de ecoturismo fluvial, efectivamente. Y bueno, que vamos a desarrollar en dos fases. Primero la Ribera Alta, que es la que nos va a ocupar este año, y el año que viene haremos la parte de la Ribera Baja. Y así es, bueno, también hay que apostar un poco, ¿no? Por el turismo verde, el ecoturismo, etcétera, y evidentemente pues el consorcio va a estar ahí.
Creo que vais a empezar en Marcilla, Milagro, Azagra, Villafranca y Funes, donde vais a montar dos embarcaderos y mejoras en zonas junto al río, ¿no?
Exacto, sí. La idea es generar básicamente un itinerario que se pueda, que pueda ser explotado tanto por personas que pues que de alguna manera ya disfruten del ecoturismo y que tengan en su poder pues una piragua, un kayak, pero también es interesante que pueda haber empresas, ¿no? Empresas de kayak o de piragüismo. Ajá. Que puedan explotar un poco esa ruta de alguna manera, ¿no? Y hacer pues eso, ¿no? Esas rutas que podemos ir generando explotables comercialmente y generemos así empresa y empleo de alguna manera.
Ajá. Me llama también la atención ese 683.000 euros para mejorar infraestructuras y acometer inversiones tanto en empresas como en entidades locales. ¿Qué se pretende con todo ello?
Bueno, esta partida sobre todo viene de las ayudas de los fondos líder que uh-huh. tenemos todos los años. Y bueno, pues este año se presentaron pues más de 20 proyectos, tanto de entidades locales como de empresas. Y bueno, ahí la inversión es de más de 2 millones. La inversión agregada es de más de 2 millones. El consorcio pues aporta esos 600 y pico mil, ¿no? En lo que es pues ayudas a fondo perdido, pues para que todas esas inversiones pues de alguna manera se puedan ejecutar, ¿no? Que de otra manera pues bueno, sería bastante más complicado.
Ajá. Luego una pieza clave también es 146.400 euros en un servicio de atención y promoción del emprendimiento. Hay que apoyar al que se atreve en este, y más en estos momentos, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y de hecho, ahora mismo estamos viendo, en los datos que tenemos mes a mes, que está habiendo un, digamos, un boom, ¿no? De alguna manera, pues evidentemente, como resultado del año pasado, ajá. para personas que, bueno, pues se han quedado sin trabajo o que tenían una idea pero todavía no se habían atrevido, ¿no? Y estamos viendo que este año está habiendo un boom de personas que quieren emprender, ¿no? Y ajá. eso, pues, evidentemente, tiene que estar acompañado y apoyado. Y ahí el consorcio, pues, bueno, tiene también un servicio de emprendimiento desde hace años que funciona muy bien y que animo a todo el mundo que tenga una idea de negocio a que se acerque a nosotros, nos llame y podamos, de alguna manera, ayudarle, atenderle, buscar ayudas, preparar el plan de negocio, etcétera.
De hecho, tuvimos aquí hace relativamente poco tiempo, pues, bueno, dos ejemplos de emprendedores que abrían sus negocios y tal, con la que estaba cayendo incluso sí, sí. En ese momento.
Sí, sí.
Cuéntame qué es eso del proyecto europeo con Floret y con AIM.
Pues este es un proyecto, pues la verdad es que muy interesante y muy importante. Mm. Pertenece al programa Horizonte 2020 y es un proyecto realmente pues muy amplio, ¿no? Que estamos casi 40 entidades de toda Europa en este proyecto y cerca de 8 millones de inversión para lo que es pues todas las actuaciones del proyecto, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en el trabajo aquí, en el piloto de español en este caso, que sobre todo, pues en lo que es la parte de Navarra, nos va a involucrar a AIN, a Floret y a Consorcio Eder, ¿no? Uh-huh. Y básicamente pues se va a centrar sobre todo en el producto estrella de Floret, que todos conocemos, que son las ensaladas de cuarta gama. Y en el análisis un poco pues de todos esos despilfarros y residuos que se van generando pues en la cadena de producción y venta, ¿no? de las ensaladas, vamos a hacer ese análisis de puntos críticos donde se genera más despilfarro y vamos a intentar también pues dar solución, ¿no? Ver qué opciones habría de reciclaje, de valorización en cada momento y con eso pues tratar de mejorar un poco ese proceso con el producto de las ensaladas.
Uh-huh. Incluso también hacer estudios por eso, ¿no? Con el tema del plástico, ¿no?
También, sí, sí. Al final, claro, las ensaladas tienen la parte de residuo orgánico y la parte de residuo plástico. Uh-huh. Y de alguna manera, pues hay que tratar de minimizar el impacto que tienen estos residuos, ¿no? En ambas partes, efectivamente.
Desde aquí, que estamos en Cope Rivera, tú de la Peralta, que nos escuchan absolutamente desde todos los sitios, ¿se va a seguir manteniendo esos días de los pueblos con distintos productos, como puede ser, no qué sé, Sí. La calabaza de Valtierra, el pimiento cucón de Peralta y todas esas cosas?
Sí, sí, claro, sí, sí. El año pasado pues hubo bastantes problemas, ¿no? para poder llevar a cabo estos eventos, pero este año nosotros tenemos planificado desde el mes de junio, evidentemente, pues desarrollar todos los eventos que puedan encajar en esas fechas, básicamente porque el estado de alarma, como sabes, acaba en el 9 de mayo y, bueno, pues entendemos que a partir de ahí, si la mejora de la situación sigue como hasta ahora, pues podremos ir desarrollando todos estos eventos desde junio hasta final de año. Pero bueno, es cierto que habrá que atender un poco a la evolución de la pandemia, claro.
Desde luego que sí, eso nos marcará el ritmo absolutamente de todo. Siempre dices y recalcas que siempre hay que estar con un ojo aquí y otro ojo en Europa, ¿no? Los fondos, por ejemplo, Next Generation, bueno, hay que ir a por ellos, ¿no?
Claro, sí, sí, hay que ir a por ellos. Bueno, como recordarás, nosotros ya presentamos un poco la agenda de la Ribera, la hoja de ruta con los fondos uh-huh. Next Generation, con esos 16 proyectos estratégicos más los casi 90 proyectos que se presentaron desde ayuntamientos y empresas, y estamos muy atentos. O sea, aparte de lo que es la labor de presentación al Gobierno de Navarra, que ya se ha hecho y que seguimos manteniendo contactos, pues prácticamente, no diré todas las semanas, pero casi un poco, pues para hacer seguimiento. Además, también estamos presentando todos estos proyectos a las muestras de interés que se están también sacando desde los ministerios, desde Madrid. Y bueno, de alguna manera, ese es un poco el objetivo, ¿no? O sea, poder presentar claramente todos estos proyectos que estén bien posicionados para que cuando salgan esas convocatorias de ayuda y de financiación, pues podamos estar bien posicionados para tratar de obtener alguno de ellos.
Una cita importante dentro del turismo también, y bueno, que tiene también con Bardenas, que es el tema del cine, ¿eh? Navarra sí. Es una tierra de cine,
sí.
Y por eso no podíamos dejar de hacer el Festival de lo que viene, que se celebrará esta vez del 12 al 14 de mayo, ¿verdad?
Exacto, sí, ahí hemos tenido pues el problema con las fechas de que el certamen de Málaga se ha adelantado a junio, entonces nosotros hemos tenido que retrasar un poquito, ¿no? Adelantar un poquito la celebración del certamen, pero evidentemente seguimos apostando, pues porque es un certamen de ámbito nacional, y al final yo creo que posiciona a Tudela pues muy bien en lo que es la industria audiovisual, ¿no? Principalmente.
Efectivamente. Y nos pone en el mapa, en este caso junto con los festivales que tenemos, de la Ópera Prima y el Festival de Cine Español.
Correcto.
Que creo que bueno, que es una carta que debemos de jugar. Y luego, pues bueno, atraer a ese tipo de empresas o otro tipo de empresas que lo decías tú en la última entrevista, Sergio, que no pongamos todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que vayamos diversificando.
Está claro, o sea, tenemos que tener, y eso es importante, una estrategia, que la tenemos y que este año la actualizaremos, que también es importante porque al final pues viene desde el 2017 y estamos en el 2021, y yo creo que es un momento muy importante, y más al hilo de estos nuevos fondos europeos, que también un poco tienen pues los puntos sobre los que van a incidir, y tenemos que estar muy bien alineados con eso. Y al hilo de esto, evidentemente, tenemos que estar centrados en trabajar sobre esos sectores que hemos priorizado en la estrategia, pero con una estrategia, como tú dices, diversificada, ¿no? No podemos trabajar solo con un único sector, o por muy potente que este sea, pero evidentemente pues tenemos que trabajar también por nuevos nichos sectoriales, nuevos nichos de empleo, etcétera.
¿Qué más acciones destacarías que de las cuales no hayamos hablado?
Bueno, pues quizá hay que destacar también lo que decía, ¿no? La actualización de la estrategia. Yo creo que es un momento importante. A nivel de Navarra también se está actualizando ahora mismo la S3 de Navarra. Uh-huh. Y tenemos también un nuevo plan, ¿no? Que es el plan Reactivar Navarra, que lo tenemos en vigor más o menos desde mediados del año pasado. Y pues yo creo que la Ribera necesita actualizar su estrategia, ¿no? Muy probablemente, pues los sectores es casi seguro que serán muy similares uh-huh. o parecidos, porque evidentemente en 4 años no ha cambiado el tejido sectorial y empresarial de la Ribera. Pero yo creo que sí que ha habido pues irrupciones claras, como por ejemplo la transición digital, que era un tema que ya en el 17 evidentemente era importante y se veía venir, pero que evidentemente desde el año pasado es absolutamente radical, ¿no? Uh-huh. Y que, por ejemplo, no está contemplado, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa revisión, tenemos que incluir estos apartados que no están para poder incidir y trabajar y tener proyectos en esas líneas.
Con lo cual también habrá que revisar todo para ver qué, como decías tú, a ver el COVID en qué nos ha transformado o qué nuevas vías ha abierto, ¿no?
Sí, también, claro, al final ha habido una incidencia muy fuerte en la bajada de demanda y de actividad, pero a la vez ahí también pues se abren puertas, ¿no? Lo que dices, por ejemplo, lo que es el apartado de digitalización, pues es una puerta interesante que hay que explorar, ¿no? Digo, por centrarlo en una que es muy, muy clara.
Efectivamente. Bueno, te tengo que preguntar también, aunque tú no estabas, tendrás alguna ligera idea o por lo menos tu opinión sobre la carta de capitalidad, en este caso, que está Alejandro Toquero con ella encima de la mano, que ya presentó a la presidenta, y en el cual, bueno, el consorcio EDER también dio su apoyo en su día, y me imagino que si es bueno para Tudela es bueno para la Ribera.
Sí, no, exacto, sí, sí, evidentemente. El consorcio ya se hizo un trabajo, sí, hace, creo que alrededor de 2 años más o menos, ¿no? Haciendo un poco un análisis de cómo se podía trabajar el tema de la carta de capitalidad. Pero lo que dices, ¿no? Lo que es innegable es que Tudela pues tiene ese efecto un poco de capitalidad aquí en la Ribera y ese efecto tractor, ¿no?
Uh-huh.
Y yo entiendo que sería un mecanismo pues muy interesante, ¿no? Que se pudiera articular para Tudela. Y por supuesto, como no, ¿no? Al final Tudela es una de las entidades consorciadas de EDER, y todo lo que sea bueno para el desarrollo de y sobre todo de Tudela, que es la más grande, ¿no? La entidad local más grande, pues bien para la Ribera, claro.
Esperemos que así sea y que nos la den pronto para poder hacer diversos proyectos que serían de interés no solo para Tudela, como dice Sergio, sino para toda absolutamente la Ribera. La verdad que las cifras económicas en estos días dan palo día tras día. El tema de, bueno, el paro, pues la gente que está pues en ERTE, todas esas cosas. ¿Se puede mirar a pesar de todo con optimismo desde aquí, desde la Ribera?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que al final es una de las claves, ¿no? O sea, si tú no miras con optimismo el futuro que está por hacer,
ajá,
pues evidentemente no vas a poder construir, ¿no? Porque los objetivos que te vas a marcar no van a ser retadores. Al final yo lo veo claro, ¿no? Y, por ejemplo, por hilar un poco con el plan de actuación del consorcio, pues nosotros vamos a intentar, por ejemplo, este año desarrollar un modelo para la Ribera, digamos, de atención y de atracción de empresas a la Ribera, ¿no?
Claro.
Pues evidentemente la situación económica y de empleo, etcétera, pues y social, pues es peor, ¿no?, que hace un año, eso es innegable. Pero tú tienes que tener, pues eso, ¿no?, un objetivo un poquito constructivo, y en este caso, pues, por ejemplo, nosotros nos hemos marcado como objetivo, pues, tratar de acercar, ¿no?, empresas hacia aquí.
Ajá.
Si trabajas por ello, los resultados llegarán. Evidentemente, si no te marcas unos objetivos constructivos y retadores, pues es muy difícil que llegue.
Con lo cual, el objetivo del último plan de actuación presentado es movilizar todos los recursos disponibles en Consorcio EDER durante este año 2021 ante la crisis provocada por la pandemia de la COVID, ¿no?
Exacto, sí. O sea, realmente hemos hecho pues un esfuerzo bastante importante, movilizando absolutamente hasta el último euro que tenemos. Y ese es el objetivo, centrarnos en el desarrollo económico, en el desarrollo empresarial, en el desarrollo de nuestras entidades locales. Y en última instancia esperemos que ese apoyo que nosotros hacemos hasta ahí, ¿no?, pues acabe repercutiendo también un poquito en lo que es el empleo y la ciudadanía, ¿no?, que es un poco el objetivo. Y por supuesto, pues eso, movilizando todo lo que esté en nuestra mano.
Pues esperamos de ti, Sergio, que liderando todo ese programa traigas el bien y la riqueza hasta la Ribera. Y esto es cuestión absolutamente de todos, ¿no? Que si todos remamos en la misma dirección, difícilmente nos podrán parar.
Está claro. O sea, esto es un tema que de alguna manera le compete al consorcio por sus propias competencias, pero tenemos que estar todos unidos y todo el mundo tiene que trabajar y aportar su granito de arena. Si realmente el consorcio se acaba encontrando solo, pues será imposible, ¿no? Será imposible. Pero si de alguna manera conseguimos que empresas, ciudadanía, universidades, entidades locales, gobierno, etcétera, vayamos todos de la mano, pues será mucho más fácil.
¿Hay algún dinero invertido para el tema de formación, para hacer algo sobre el tema de la formación o no?
Sí, tenemos también, bueno, tenemos varias iniciativas, ¿no? Como, uh-huh, el Grupo Motor, uh-huh, el Plan de Formación, que se lleva trabajando también en el consorcio pues desde hace ya un tiempo, y ahí también hemos destinado una partida, ¿no?, para poder seguir trabajando en este aspecto. Y centrado un poquito, yo creo, en, pues eso, ¿no?, sobre todo en la formación profesional y en la universidad, en este caso quizá más en el campus de la UMNA, para ver si conseguimos dinamizar y hacer alguna actuación ahí, pues para poder potenciar este recurso que tenemos de alguna manera, y que yo creo que hay que trabajarlo un poco más.
Efectivamente, ¿eh?, porque no vaya a ser que vengan empresas y que no tengamos gente formada aquí, que sí, no puedan, sí, trabajar en ellas.
Totalmente.
Sergio Villava, director gerente del Consorcio EDER, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa, en COPE Ribera. Y nada, ánimo y a seguir trabajando.
Nada, muchas gracias a ti y hasta pronto.
Hasta pronto.